Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Cornelia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Carnavales y fiestas charrotaurinas, tema Sierra de Amula en el Encuentro Estatal de Cultura 2017. Marcharán en silencio en Cihuatlán contra el cáncer de mama. Rehabilitan centros de salud en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Arrancan actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el Centro Universitario de la Costa Sur. Realizan conferencias sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Ciudadanos se quejan de las vialidades en Autlán de Navarro. En el tema universitario, UDG instaura Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso. Aristóteles presume preservación de especies en Jalisco. Plantea Peña Nieto postergar la elección del nuevo fiscal. La oposición venezolana descarta diálogo con el gobierno tras su derrota electoral.
Señal local.
¿Cómo está? Qué gusto saludarle esta mañana de martes 17 de octubre del año 2017. Le saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Itzel Aguilar como productora, de Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía, controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Han transcurrido 290 días, por transcurrir 75 ya de este año 2017. Estamos en la semana 42. Es el día de hoy, 17 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este día se conmemora, se celebra cada 17 de octubre y fue reconocido por las Naciones Unidas en el año de 1992, pero la primera celebración de dicho día tuvo lugar en París, Francia, desde el año de 1987, cuando más de 100.0 personas se reunieron en la plaza de Trocadero, esto para manifestarse a favor de los derechos humanos y de la libertad en honor de las víctimas de la pobreza, del hambre, de la violencia y del miedo. Pues es esta conmemoración que atañe a este día 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Vamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Carnavales y fiestas charrotaurinas es el tema de la región Sierra de Amula en el Encuentro Estatal de Cultura 2017. Este 16 de octubre arrancó este encuentro con duración de 3 días, donde participan los directores o encargados de cultura de los 125 ayuntamientos de Jalisco en mesas de trabajo, exposiciones y conferencias, esto para desarrollar ideas sobre el desarrollo cultural de cada municipio. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información a detalle.
Este lunes arrancó el Encuentro Estatal de Cultura 2017. La reunión, que culmina el miércoles 18 de octubre, convoca a los directores o encargados de cultura de los 125 ayuntamientos de Jalisco, con la finalidad de desarrollar ideas sobre la cultura en cada uno de los municipios del estado. El encuentro tiene como objetivo que los funcionarios trabajen a través de mesas de trabajo, conferencias y exposiciones en la planeación para el próximo año, en cuanto a talleres artísticos, proyectos y presupuestos. Así lo aseguró el coordinador de desarrollo municipal en la región Sierra de Amula, el maestro Manuel López Morales.
Sí, mira, fíjate, pues cada año en el mes de lo que es octubre se han iniciado, o sea, todos estos, pues, digamos, congresos estatales de cultura. Son, pues, realizados desde lo de la Secretaría de Cultura, a través de nuestra secretaria, la doctora Miriam Bacha Español, que es la que convoca y es la que, bueno, pone a su disposición a los directores de las diferentes áreas, y se trabaja en diversos temas y se dan, hay a conocer, o digamos planear cómo va a ser todo, pues, el año que entra, cómo se va a trabajar en lo que son talleres artísticos, en los diferentes programas, proyectos, vamos a decir, cantidades económicas que se van a plantear también el año que entra.
El encuentro inició con la exposición de stands, en la que cada una de las regiones presentó los elementos que los unen como municipios. Respecto a la región Sierra de Amula, exhibió el tema Carnavales y Fiestas Charro Taurinas. López Morales indicó que la elección se debe a que se cuenta con tres carnavales en esta región, el de Atengo, Tecolotlán y Autlán de Navarro, además de que todos los municipios tienen festividades taurinas muy importantes, lo que le da identidad a la región.
En este año se va a trabajar en lo que es la, pues, identidad cultural de cada municipio y de cada región. La doctora Miriam, ella quiere que los, pues, trabajos y estos tres días que estemos allá, va a haber stands en donde cada región va, pues, a, digamos, definirse qué es lo que los une como, o sea, pues, como la región, en lo, digamos, pues, vamos a decirlo así, cultural, qué es lo que nos une. Por ejemplo, aquí se va a trabajar en la Costa Sur y en la región Sierra. En estos días, ¿qué es lo que nos une? O sea, como una, pues, digamos, marca. O sea, ¿qué es lo que nos marca? Por ejemplo,
en el encuentro realizado en Zapopan, también se tendrá la conferencia El diseño de experiencias culturales, impartida por Marco Antonio Hernández, así como una mesa de trabajo sobre modelos de cultura a seguir y el panel Rutas Plásticas de Jalisco. Además, el día de mañana, los funcionarios participarán en el taller Cómo generar experiencias culturales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de este encuentro de cultura. Como ya escuchamos, bueno, prevalece, por supuesto, en esta región el tema de los carnavales y de las fiestas charrotaurinas como una principal actividad de cultura, tradición, costumbre y, por supuesto, todo lo que hay alrededor, pues, de estas manifestaciones culturales en nuestra región, tanto sur de Jalisco como en la Sierra de Amula. Marcharán en silencio en Cihuatlán contra el cáncer de mama. Dentro de los eventos que comprenden la Semana en Contra del Cáncer de Mama, el municipio de Cihuatlán realizará también una marcha silenciosa, esto para conmemorar este día, con el objetivo, pues, de que hombres y mujeres, pues, hagan conciencia sobre los riesgos de padecer esta enfermedad y cómo detectarla oportunamente. Itzel Aguilar nos tiene todos los pormenores.
El municipio de Cihuatlán realizará marcha silenciosa en conmemoración del Día en Contra del Cáncer de Mama. Blanca Elia García Zamora, directora del DIF Cihuatlán, informó que la caminata se realizará el 19 de octubre a partir de las 9 horas, partiendo del jardín de la plaza principal de Cihuatlán hacia el Centro Cultural Cihuatl. También comentó que el objetivo de este evento es el de concienciar tanto a mujeres como a hombres para prevenir esta enfermedad, que la mayoría de las veces termina con la vida de las personas que lo padecen.
Que tomemos un poco de conciencia tanto los hombres como mujeres. Es muy importante que nos preocupemos por la salud, sobre todo por ahorita los casos que hemos estado viviendo, tanto como familia y conocidos que tenemos que han pasado por esa etapa. Unos lamentablemente pues la han perdido, pero otros han vencido la enfermedad.
García Zamora destacó que decidieron hacer una marcha silenciosa como muestra de apoyo y solidaridad hacia las personas que padecen cáncer. Al término de la caminata, el programa para este día continúa con una conferencia y un taller para tratar de manera más profunda el tema del cáncer de mama y cómo detectarlo a tiempo.
Nuestra presidenta, la licenciada Evelyn Citlali, es la principal representante y de la conferencia, porque de ahí terminando, llegando al Centro Cultural, nos quedaremos a pasar a un pequeño taller que se está preparando con el mismo tema, la concientización de cada ser, tanto hombres como mujeres.
En estas actividades participan autoridades del CEMUJER, el cual se encuentra en la presidencia de Cihuatlán, y el sistema DIF del municipio, encabezado por Evelyn Citlali Montes. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Bien, pues son las 9:14 a.m. en todos los municipios. Bueno, lo que compete al tema de salud, pues se hacen estas actividades preventivas, pero que efectivamente son campañas que se intensifican porque viene pues un día mundial de, o es en el marco de un mes, por ejemplo, el tema del cáncer de mama, que es durante todo el mes de octubre. Sin embargo, estas acciones y sobre todo la conciencia que se debe generar en las mujeres y en toda la población, por supuesto hombres y mujeres, es de que estas actividades de prevención, pues nosotros desde casa tenemos que o debemos hacerla todos los días, no precisamente el mes de octubre, que bueno, se incrementa esa información. Vamos con más información, son las 9:15 a.m. Aquí trasciende en el Centro Universitario de la Costa Sur, que se lleva a cabo esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, con diversas actividades académicas, culturales también, que pues bueno, mantienen inmersos a los estudiantes de las diferentes ingenierías de este centro universitario, con la finalidad pues de traerles conferencistas y bueno, acercarlos por supuesto al tema del desarrollo y el conocimiento en su área que están pues desarrollando y aprendiendo aquí en este centro universitario. Le tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Son ya las 9:16 a.m. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De regreso con más información aquí en Señal Informativa. Rehabilitan centros de salud en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Son dos las unidades de atención médica a las que les están realizando mejoras en servicios y edificación con fondos recuperados del proyecto inconclusos que datan de hace ya 20 años. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
Avanzan las obras para el mejoramiento de los centros de salud en las comunidades de Cuzalapa y Chacala, en el municipio de Cuautitlán. Así lo dio a conocer el primer edil, Felipe Flores Santana, De acuerdo con el dirigente, los trabajos corresponden a la ampliación de los edificios y mejoramiento de los servicios en estas unidades de salud públicas, y se está realizando una inversión que supera el millón de pesos. El presidente municipal argumentó que se trata de concluir un proyecto que estaba pendiente desde administraciones anteriores.
Vamos a hacer una inversión de 500 mil pesos en el centro de salud de aquí de la comunidad indígena de Cuselapa, y se está haciendo también la remodelación en el centro de salud también de la comunidad indígena de Chacala, el de Cuselapa con 500 mil pesos y el de Chacala con 700 mil pesos. La remodelación pues consiste en que lo que quedó inconcluso por ahí, pues dado pues que el edificio día con día se estaba deteriorando más, y en donde a raíz pues de que mirábamos que más que un centro de salud, pues parecía cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque realmente no era un edificio digno para las personas que iban a atenderse y a recibir ahí una atención.
Cabe destacar que desde 1997 se tenía recurso para la ampliación de los centros de salud en las delegaciones del municipio de Cuautitlán, y por un problema de licitación entre la Secretaría de Salud y la empresa constructora, los proyectos no lograron concluirse.
Para hacer las mejoras de acuerdo a un proyecto que tenía por ahí la Secretaría de Salud, ese proyecto me lo consiguieron de aquí de la jurisdicción sanitaria, en donde era el proyecto original que en su momento se iba a llevar a cabo. Y bueno, nosotros pues vamos a llevar a cabo la remodelación y en este caso la ampliación hasta donde nos ajuste el recurso, raza. La intención pues es mejorar las condiciones del centro de salud.
Con el mejoramiento de estos centros de salud, se verán beneficiadas alrededor de 16 comunidades de las delegaciones de Cuzalapa y Chacala en conjunto. En cuanto al centro de salud con servicios ampliados de la cabecera municipal, el presidente de Cuautitlán dijo que la obra está inconclusa y existen muy pocas posibilidades de que se continúe con una segunda etapa durante esta administración. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Se agradecen estas gestiones que se hacen, sobre todo en materia de salud, para mejorar la infraestructura, por supuesto, ya que pues es uno de los rubros en los que hace muchísima falta más y más apoyo cada vez, que bueno, siempre, pues el tema de los recursos financieros siempre es insuficiente, pero por supuesto que cuando se llevan a cabo, pues se agradece efectivamente que se esté dando para este servicio a los ciudadanos. Arrancan actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en este centro universitario. El Departamento de Ingenierías del plantel educativo realiza esta semana donde alumnos de las ingenierías en proceso y comercio internacional, de ingeniería en obras y servicios, los de teleinformática y además los de ingeniería en mecatrónica, participan en talleres, cursos, conferencias, en fin, brindados por profesionales en el ramo que vienen a darles pues esta asesoría o brindarles esta información ya también desde su área laboral. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información.
Este lunes se inauguró en el Centro Universitario de la Costa Sur la Semana de la Ciencia y Tecnología, dirigida para las carreras que conforman el Departamento de Ingenierías del plantel educativo. Durante el acto inaugural, el director de la División de Desarrollo Regional, Enrique Jardel Peláez, quien acudió en representación de la rectora, señaló que es importante este tipo de actividades, donde los estudiantes pueden tener un acercamiento con ponentes de otros planteles educativos y, sobre todo, entender la realidad del campo laboral a través de la experiencia de distintos profesionales en el área.
Hay una cosa que es muy importante, que son las vivencias, las experiencias que se tienen durante el desarrollo de la carrera. Esa clase de eventos que abren oportunidad para escuchar a conferencistas y ponentes externos a la Universidad de Guadalajara, conferencistas que vienen de otras instituciones académicas, pero sobre todo también ponentes o conferencistas que son profesionales, que están desarrollando su trabajo en la práctica, y que lo que ellos plantean, lo que ellos hacen, es muy importante para que ustedes como estudiantes puedan tener una perspectiva de lo que sería su práctica profesional.
Por su parte, Daniel Eden Ramírez Arreola, jefe del Departamento de Ingenierías, habló del proceso de conformación de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología. Detalló que al inicio se realizaba una Feria Internacional de Ciencia y Tecnología y fue a partir del 2011 que cada carrera del departamento decidió tener su propia semana académica.
A lo largo de esto, ya después de la creación del Departamento de Ingenierías, se desarrolló una semana académica que se llamaba Feria Internacional de Ciencia y Tecnología. Esto se llevó a cabo durante muchos años en el departamento. Era un formato interesante, en donde se traían conferencistas de todo el país, pero también de otros países. Sin embargo, a partir del 2011, los estudiantes de las diferentes carreras de ingenierías quisieron tener una semana académica propia para sentir mayor identidad de su propia carrera. Sin embargo, comenzamos a desligarnos un poquito de lo que nos atañe a todos como ingenieros, y esta semana queremos hacer como esta reunión de los tíos de la casa de la abuelita, ¿no? En donde todos nos reunimos como ingenieros en el marco de esta Semana de Ciencia y Tecnología.
La Semana de la Ciencia y la Tecnología arrancó con una plática motivacional a cargo del psicólogo Noé Iglesias y la conferencia Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, impartida por el arquitecto Giovanni Calderón. También los alumnos serán partícipes de talleres y cursos durante los 3 días restantes de esta semana. Para cerrar, se presentará un espectáculo musical y una conferencia a cargo del exfutbolista del Atlas, César Andrade. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, y por esta razón es que vemos alumnos de todas estas ingenierías aquí en esta área del Centro Cultural Universitario, por supuesto, atendiendo a estas actividades académicas que se realizan en el marco de su Semana de Ciencia y Tecnología. Enhorabuena y que lo aprovechen muchísimo todos los ingenieros, todos los estudiantes de ingeniería. Vamos con más información. Realizan la conferencia sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Alumnos de diferentes carreras de este centro universitario presenciaron una conferencia acerca del aeropuerto internacional que se está construyendo en la Ciudad de México, analizando sus bases y los contras que implican su construcción, esto en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología organizada por el Departamento de Ingenierías. Vamos con nuestra compañera Itzel Aguilar, que nos tiene los pormenores.
Este lunes arrancó la Semana de Ciencia y Tecnología para los alumnos de las carreras pertenecientes al Departamento de Ingenierías. Dentro del programa para este día, se presentó la conferencia Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, impartida por el arquitecto Giovanni Calderón. El arquitecto destacó el hundimiento que sufre la Ciudad de México. Dijo que cada año se hunde de manera desigual, ya que hay zonas que se hunden 3 centímetros, 15 centímetros y más. Calderón recalcó los contras de esta construcción, ya que está sobre una zona fangosa, por lo tanto muy inestable, lo que causaría hasta 6 veces la elevación de gastos de construcción aunado a los de reparación. Sobre esto, también señaló que ya hay una vía más económica, rentable y segura para la reparación de suelos hundidos y colapsos en la estructura, esto es, con la inyección de polímeros directamente en el subsuelo. Al término de esta conferencia, Giovanni Calderón invitó a los estudiantes a poner mucho más empeño en sus estudios, que investiguen más y que se desempeñen de manera honesta y honrada en sus profesiones, ya que con esto evitarán pérdidas y se ahorrarán más tiempo y dinero en corregir. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
En más información, ciudadanos se quejan de las vialidades en Autlán de Navarro. El equipo de Señal Informativa realizó un sondeo, esto para conocer los puntos de vista de los autlenses acerca, pues, de las condiciones en que se encuentran las calles principales, sobre todo las de la zona centro en el municipio de Autlán, donde pues la principal respuesta resultaba en quejas, inconformidades, molestias por el estado actual de dichas calles. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que se fue con su grabadora a escuchar la opinión de algunos ciudadanos.
En los últimos días, las calles de Autlán se han visto afectadas por daños ocasionados por las lluvias, generando como consecuencia baches o desniveles en muchas de ellas. Esta situación puede derivar en consecuencias principalmente para los vehículos, con fallas mecánicas, o incluso también puede ocasionar accidentes cuando los automovilistas evitan caer en los hoyos. Hay ciudadanos que opinan que el mal estado de las calles tiene que ver también con la falta de atención por parte de las autoridades municipales hacia las vialidades, aunque hay otros que opinan que el gobierno hace lo que puede. Esto de acuerdo con un sondeo realizado por el equipo de Señal Informativa.
Pues, ¿qué opina usted de las calles de aquí de Autlán?
Pues mire, esta calle ya la ve usted. Uh-huh. ¿Cómo está? Ahorita está más o menos, pero o sea, le han hecho pozos y sí ha habido problemas, ¿verdad? Allí hay calles que pues las han arreglado, las están arreglando. Y hay otras muy feas que dice uno, a esas les deberían de dar importancia, esas calles. Van motociclistas y pues me ha tocado ver accidentes por causa de los pozos, ¿verdad? Que ha habido, y con lluvia o sin lluvia. Sí, muchas veces las personas descuidadas, ¿verdad? Se ocasionan los accidentes. Pero pues el gobierno pues ahí le está echando unas ganas. Dice, ¿verdad? Que le están echando unas ganas arreglar calles, sí. Pues yo no me quejo de mi calle.
¿Usted qué opina acerca de las calles de aquí de Autlán? ¿Cómo las ve?
Pues unas están así entre pozoduras y otras, pues están una bien acomodadas, y otras que están de falta acomodadas, como la de aquí, la que está aquí en la policía, más como la que está acá. Uh-huh. Está fea, está muy pozoduda.
¿Qué le parece a usted? ¿Cómo vio ahorita que vino las calles del plan? ¿Qué le parece?
Muy bien.
¿Vio, encontró algún bache, algún...?
Pues por donde caminé, no, la verdad, ¿no?
No la tocó. Muy bien. ¿Cómo ve las calles? ¿Buenas, malas? ¿Qué le parece?
No, hay unas partes buenas, otras partes están los chinos. No creo que todos están bien.
¿Usted maneja algún vehículo?
Pues alguna bicicleta, sí, pero pues... Son unos topazos con la bicicleta también, no crees que se afecta, pero pues... Así son los mandatarios.
¿Qué le sugeriría usted a los mandatarios para mejorar las calles?
No, pues que le echen ganas, que salen a ver dónde se ocupa o algo, ¿eh? Pero pues nunca se salen, seguro eso veo que no salen, pero no saben dónde está mal.
No, pues les falta mucho que hacerle, de arreglarlas, más limpieza en las orillas. Porque en las orillas es cochinero de basura. Pues por la calle yendo para la prepa, allí también basural, muy pozuda.
Cabe destacar que en septiembre, durante su informe de gobierno, el presidente municipal de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, dijo que en su periodo se han invertido 209 millones de pesos en obra pública, y entre otras cosas, se incluye en este gasto la rehabilitación de vialidades como la calle Constitución, la avenida Carlos Santana y la calle Clemente Amaya. En agosto arrancó también la construcción de las obras en las calles Diagonal López Rayón y López Rayón, donde se presumió que se invertirán alrededor de 2 millones de pesos. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Las 9:34 a.m, es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompañan en la cabina el maestro Iván, está con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Iván Campos, sí, es correcto, ¿verdad? ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido.
Elia, muy bien, muchas gracias, buen día.
Y está también con nosotros el maestro Jesús, el maestro Juan Castillo. ¿Cómo está, maestro Juan Manuel?
Muy contento de estar aquí con ustedes.
De la Escuela Preparatoria Ambos, ¿verdad?
Así es.
De la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. También agradezco a... doy el dato correcto del maestro Juan Manuel Castillo. Él es responsable de la Academia de Educación Física y Deporte en la Escuela Preparatoria. Y el maestro Iván, pues bueno, entrenador también. Están con nosotros Wendy Adamaris. Wendy Adamaris, sí. Vargas. Ella es campeona de voleibol. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues representas a un equipo, ¿no?
Sí, al equipo de la Pepa de Autlán.
Muy bien. Andrea Magdaleno Rubí. Sí. Ella es campeona de fútbol. Acércate al micro, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien.
Campeona en campeonato en el fútbol Barda. Sí. Que bueno, representas a todo un equipo. ¿De sí. cuántos integrantes?
De siete
integrantes. Muy bien, pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy platicaremos acerca de los resultados de las competencias de las escuelas preparatorias. Primero platíquenos y contextualicen un poco, por favor, maestro, si nos apoya en el tema de estas competencias que se hacen a nivel, pues, SEMS, Educación Media Superior.
Sí, precisamente el Sistema de Educación Media Superior, mediante diferentes instancias, promueve las actividades deportivas a nivel bachillerato. Uh-huh. Y también, pues, en el caso de la Coordinación de Cultura Física a nivel de licenciaturas. En este caso, nosotros como parte de las preparatorias hemos participado en los eventos a los que nos han convocado dentro de lo que es los programas deportivos. Uh-huh. De fomento a las actividades en beneficio de un estilo de vida sano. En esta ocasión, pues, participamos en lo que es la Liga Universitaria, una red de torneos que se hicieron en, uh-huh, todo el estado y que concluyó precisamente en Guadalajara el fin de semana antepasado, en el que participaron nuestra preparatoria, uh-huh, como parte de la región 5 de lo que es Costa Sur y Sierra de Amula.
Ah, pero solamente esta región, ¿no fueron todos los del Sistema de Educación Media y Superior?
Todos. Todo, precisamente, uh-huh, el estado.
¿En dónde fue la sede?
Parte de una eliminación primero a nivel regional, cada región se fue eliminando, y ya después fue la etapa estatal, que fue en la ciudad de Guadalajara, ahí, uh-huh, en Cusey, uh-huh, donde nos concentramos pues todos los que pasamos a la etapa estatal como región, uh-huh, sí, como región. Y fueron las 10 regiones que comprende la universidad como tal.
Uh-huh. Y bueno, ¿en qué competencias participaron los alumnos de la Escuela Preparatoria Regional acá de Autlán, Iván?
Fuimos básquetbol varonil, uh-huh, voleibol femenil y varonil, fútbol bardas femenil. Y, uh-huh.
Sí,
y
fueron 4 equipos los que surgieron de la prepa regional. Ajá. Uh-huh. Pero en sí, nuestra región fue la que se conformó por todas las preparatorias de la zona Costa Sur y Sierra de Amula. Uh-huh. En el caso del Grullo, por ejemplo, la preparatoria del Grullo nos representó en fútbol varonil. Uh-huh. Después de la eliminación, pues ellos al final de cuentas obtuvieron el campeonato regional e integraron a alumnos de preparatorias diferentes para llevar un equipo más competitivo a la etapa estatal. Uh-huh. En el caso de Cihuatlán, también llevó competencia con el equipo de fútbol varonil en Bardas. Uh-huh. Y estas preparatorias, pues, fuimos las que representamos Costa Sur. Y en este momento creo que cabe mencionar, pues, lo destacado que fue la participación de la zona Costa Sur, uh-huh, que nos trajimos con nuestros equipos si no me equivoco, 4.
De 8 finales que se jugaron de todos los deportes, la región llegó a 6 finales.
Ah, bueno, ya.
La región llegó a 6 finales.
Excelente, un buen porcentaje, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, las expectativas en una competencia pues es ganar, ¿no? Pero bueno, ¿se rebasaron esas expectativas para ustedes? O sea, es ganar pero con cierta realidad, ¿no? En el que, ¿cuáles son nuestras fortalezas y cómo vamos en... tal vez en condiciones con respecto a otras preparatorias, pero bueno, fue una excelente forma de medirse ahí, ¿no, maestro?
Sí, nuestra región trajo los mayores logros de todas las regiones, y hablamos de que no nada más las regiones foráneas, sino que Guadalajara en sí, con todas sus preparatorias de la UDG, formaron sus regiones, y aún así pues logramos en varios deportes arrebatarles pues los primeros lugares que siempre han sido muy fuertes en las zonas metropolitanas por uh-huh. ser preparatorias con un gran número de alumnos, con mayor, incluso en algunas con mejores posibilidades para el desarrollo de la práctica deportiva, pero hoy en día las preparatorias regionales estamos teniendo una gran participación, ¿verdad? Ya lo vimos en estos resultados que tuvimos en la liga universitaria, y por otro lado tenemos otro torneo que es también el torneo de la Liga Leones Negros, que también promueve la misma universidad.
Uh-huh. Y bueno, maestro Iván, compártenos en tu experiencia, pues el hecho de que, ahorita pasamos el micrófono acá a las representantes de los equipos, pero bueno, el hecho de que hayan tenido estas participaciones, de que hayan traído un muy buen lugar, ¿qué significa en el tema de cómo está la condición, la competencia, o el nivel competitivo acá de la gente en la región?
Mira, pues te pongo el ejemplo del voleibol femenil, que es netamente del que yo me encargo. Creo que fuimos a culminar, fue el logro o la proyección de 2 años de trabajo, uh-huh. en donde generamos una forma de entreno, por ejemplo, entrenamos 4 horas al día, como las chicas, unas estudian en la mañana, otras en la tarde, uh-huh. y los torneos tienen mucha distancia, ¿verdad, profe? Entre uh-huh. uno y otro, entrenamos sábado, domingo, de 10 a 2 de la tarde. Conforme se van acercando el torneo, uh-huh. sábado, domingo y un día entre semana. Sábado, domingo, un día y buscamos un partido de preparación. Uh-huh. Entonces, creo que fuimos a culminar esa parte, ese proyecto. La primera vez nos eliminaron en la fase de grupos, la segunda uh-huh. vez nos quedamos en semifinales, y esta tercera vez ganamos y le ganamos al campeón actual, le ganamos a San Juan de los Lagos, uh-huh. que aparte el voleibol allá hablamos, ellos hacen sus torneos propios nacionales, uh-huh. son campeones nacionales, entonces no le ganamos a cualquier equipo.
Claro.
Y fue ir a culminar esa parte, el gran esfuerzo que al final de cuentas las chicas, porque ellas, uno propone las ideas, pero al final de cuentas ellas las plasman, y realmente creo que de aquí en adelante, no solo al voleibol, sino a la región como tal, nos van a ver diferente, y de eso se trata, que nos vean diferente. Por ejemplo, a Wendy se acercaron para, la intención es becarla, para llevar un seguimiento, uh-huh. para que ella en algún momento pueda representar a la UDG a nivel... igual a estatal, a nivel regional o hasta a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, de eso se trata. Nosotros como Academia de Educación Física, es lo que hemos proyectado, el hecho de que el alumno vaya y participe en competencias de otro nivel, en competencias ahora sí netamente de alto rendimiento como tal.
Claro. ¿Cada cuánto se hacen esas competencias, maestro?
Tienen lugar 2 veces al año. En este uh-huh. en este año pues tuvimos 2 torneos. Uh-huh. Aproximadamente cada 6 meses se lleva uno, luego el otro, seguido del otro torneo. En uno es regional con una sola sede y en el otro torneo es por visitas recíprocas. Uh-huh. Por ejemplo, antes de este proceso tuvimos que ir a jugar a las preparatorias de la región, Unión uh-huh. de Tula, El Grullo, claro. Casimiro Castillo, Cihuatlán, uh-huh. y los equipos que lograron mayor puntaje en esas rondas, fueron los que encabezaron el equipo regional para llevarlos a la competencia estatal.
Y bueno, las chicas que son representantes de estos equipos, bueno, platicamos con Wendy, que bueno, es en voleibol, representas a todo tu equipo, ¿no?
Sí.
Pues platícanos, ¿tú de qué juegas?
Yo juego de opuesto.
Ajá.
Sí, de, bueno, sí, opuesto.
¿Y esperabas este triunfo?
Sí, la verdad sí, valió la pena, mucho entrenamiento, la verdad, pues sí lo esperaba. Uh-huh. Tenemos muy buen equipo aquí en la prepa.
¿Y cómo te sientes de eso?
Me siento muy orgullosa, muy feliz.
¿Tus compañeras del equipo qué te dicen?
No, pues me dicen, no, pues échale muchas ganas. Tú tienes mucho futuro igual que nosotras.
Y bueno, ya lo refería el maestro Iván, que, bueno, ellos ven cierto potencial en algunas de las integrantes, ¿no? Esto, pues bueno, me imagino que es algo también no tan fácil de... Porque bueno, todas representan un equipo, son parte de uno solo, pero pues también hay que destacar las fortalezas de algunos en lo particular, ¿no?
Sí. Sobre todo, por ejemplo, el caso de... Ella es zurda, Wendy es zurda, y en el voleibol, el ser zurdo, por eso es un opuesto. Uh-huh. Inclusive ella hizo el punto 14 y el punto del campeonato, ella lo logró. Uh-huh. Y sí, realmente, por ejemplo, en el voleibol, el armador pues es el que mueve el equipo. Entonces, uh-huh, sí hay que inculcarle al armador y decirle, hey, es tu responsabilidad, hey, dentro de la cancha tú mandas, hay que exigirle. Uh-huh. Si fulanita o una posición no pegó la pelota, bueno, dile qué le falta, qué le sobra. Pero si te dijo que estaba bien, pues exígele que la meta, porque al final de cuentas, uh-huh, el voleibol, cuando el balón cae en la cancha contraria, es cuando te da punto.
Claro, claro. ¿No? Muy bien, pues bueno, Wendy ya tiene una experiencia. ¿Cuántos años tienes jugando?
Tengo apenas un año.
¡Un año! ¡Qué barbaridad! Esto sí es genial, ¿no?
Fíjate, ella la descubrimos en enero, se integró con nosotros, está en segundo semestre y viene de Lagunillas.
¡Ándale! ¡Qué bueno! Pues muchas felicidades. Y también Andrea Magdaleno, nos tienes que compartir tu experiencia. Es también, bueno, primero, Wendy, ¿fue tu primera participación entonces en un torneo como tal?
Fue en la segunda.
La segunda ya.
Sí.
¿Y tú ya, Andrea Magdaleno?
Mande.
¿Qué, ya fue tu primera competencia
en
o fue tu
apenas.
Tu primera, sí, competencia en fútbol?
En bar. Estatal, sí. Los regionales ya los había jugado.
¿Y cómo te sientes?
Muy orgullosa de mí misma porque y de mi equipo porque todas le echamos ganas, uh-huh, así como para ganar y poder traernos un lugar de lo de la preparatoria.
Claro.
Y representarla.
Claro. ¿Y te imaginabas que iban a quedar campeonas?
Pues a la vez sí, a la vez no, porque pues así como uno le echan todas ganas, uh-huh, y sí nos íbamos con la idea de que sí teníamos que ganar y todas iban con las ganas de ganar y uh-huh, sí nos...
Lo lograron.
Lo lograron.
Cumplieron su meta, su sí, expectativa. Y bueno, pues, ¿qué les comentarían a otros jóvenes que nos están escuchando, que también son de la prepa posiblemente y que, pues, no estén inmersos en la cuestión deportiva? ¿Qué les dirían a esos jóvenes? O todos deben estar, maestro, en el área de la educación física y el deporte, ¿no? ¿Todos deben tener esta disciplina o algunos escogen solamente en la prepa?
No, los alumnos obligatoriamente llevan, ajá, una unidad de aprendizaje que, uh-huh, que es relacionada con la educación física, el deporte, la recreación.
Claro.
Y pues se trata de fomentar en ellos precisamente el estilo de vida sano que nos, claro, marcan las competencias, ¿verdad? En lo que es el perfil de egreso del alumno.
Y se está haciendo bien porque ya la muestra la han tenido en esta competencia a nivel CEMS. Así es de que, pues, muchas felicidades a sus maestros, a quienes los están al pendiente de ustedes y a estas jóvenes. Bueno, pues, ¿algún mensaje que ustedes quieran brindarles a todos sus compañeros que no creen que posiblemente puedan llegar a ser triunfadores, campeones de alguna de las disciplinas? Wendy.
Pues que sigan pues participando en todo lo que viene siendo deportes, que se acerquen a los profesores más que nada, uh-huh, que pues tengan fe en ellos y pues que se acerquen.
Claro, muchas felicidades.
Sí, muchas gracias.
¿Algo más que quieras comentarnos, Andrea? ¿Algún mensaje que quieras darle a tus compañeras, pues, que seguramente te escuchan?
Pues que tengan fe en ellos y que confíen en ellos mismos, en lo que hacen, para poder lograr algo más arriba de lo que ellos piensen.
Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieran ya compartir? Porque estamos a punto de cerrar la entrevista. Manuel, Juan Manuel, por favor, o Iván, por favor, algún mensaje ya para finalizar.
Eli, ante todo, gracias por invitarnos y tomarnos en cuenta. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Creo que esto que hicimos, como lo hemos comentado el profe y yo, nos genera más compromiso y empezamos ya a generar otra estructura de trabajo para, claro, porque la idea no es haberlo conseguido, la idea es mantenernos como tal.
Por supuesto.
¿No? Y si en esta vez se fijaron en dos de nuestra, de, en dos de cada deporte, pues la idea es que cada que vayamos, a lo mejor que Autlán sea la base de todo lo que pueda representar a nivel estatal y nacional para, claro, para la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, pues enhorabuena y muchas felicidades. Maestro Juan Manuel, ¿algo más que nos quiera comentar ya para finalizar?
Pues agradecer, Elia, por su facilidad que nos dan para poder dar a conocer estos proyectos y lo que se está haciendo en la escuela preparatoria. Agradecer a, al director de la escuela preparatoria, el maestro José Luis Cárdenas Ramos, a la misma universidad que nos brindan las facilidades, los apoyos, los transportes, uh-huh, y pues las condiciones para que los muchachos sigan desarrollándose, ¿verdad?, en actividades, claro, sanas, saludables, y pues es nuestra labor y estamos con todo tratando de, claro, de que se cumplan estos encomiendas.
Claro, claro. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas felicidades, chicas.
Gracias. Gracias.
Vamos a la pausa brevísima. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Con nosotros el maestro Jesús Medina García, académico investigador de este centro universitario, a quien escuchamos atentamente con su opinión este día. Lo escuchamos, maestro. Muy buenos días.
Hola, Elia. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí, mira, para comentarte que en estos momentos, estos días, aquí en Autlán, a las personas que les gusta la, la pintura, las artes plásticas, y que son muchas de diferentes edades, como hemos podido identificar, hay tres exposiciones para que, sería muy bueno que las vayan a ver, porque son exposiciones diferentes, de autores diferentes, de diferentes lugares, y una está en el Museo Regional, el Museo de las Artes de aquí de Autlán, donde son personas que están presas, son mujeres presas que están mostrando su trabajo. Es un programa a nivel estatal que se está haciendo ese tipo de talleres de artes plásticas y de otras disciplinas para pues tratar de estimular, de hacerle la vida un poco llevadera a las personas que están en esa condición. Entonces es una exposición interesante por todo lo que ellas quieren reflejar, por lo que muestran. Otra es la del señor Luis Rubio, que ya hemos tenido aquí en el Centro Universitario muestras de él, en la biblioteca también está exponiendo parte de su obra, que es un hombre muy creativo, que combina incluso algunas técnicas artesanales con las artes plásticas tradicionales. Y en el lobby del Centro Cultural aquí José Atanasio Monroy, que tenemos una retrospectiva de lo que ha sido el premio de pintura, ahora bienal, José Atanasio Monroy, de 1999 a la fecha. Cabe mencionar, Elia, que como parte de, del calendario de actividades de la Bienal de Pintura Atanasio Monroy, ahorita las seis obras ganadoras de la bienal pasada se encuentran en San Juan de los Lagos, en la sede de Cualtos, porque un objetivo de este premio es que en diferentes sedes del Estado y de la República también se conozcan las obras ganadoras. Entonces ahorita nuestras seis obras del premio anterior están exhibiéndose en San Juan de los Lagos. Entonces creo que ahorita es un buen momento para ver, estamos hablando en general de las tres exposiciones que mencioné, que están aquí en Autlán, de más de 100 obras de diferentes personas, de diferentes pintores y estilos. Es una buena oportunidad, Elia, para que aprecien este tipo de exposiciones.
Muchísimas gracias, por supuesto que sí, maestro, y le agradecemos que nos comparta esta información muy valiosa y oportuna. Gracias.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. El maestro Jesús Medina, él es académico investigador de este centro universitario. Continuamos con más.
Señal Universitaria.
La UDG instaura Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso. Como un homenaje a la trayectoria del escritor Fernando del Paso, la UDG creó la Cátedra Arte, Poética y Literatura, que lleva su nombre y que tendrá como sede a los Centros Universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades, al CUSH, y al de Arquitectura y Diseño, el CUAD, y al de Los Valles, el CUVALLES. El rector general de esta casa de estudios, el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que la vida y obra de Fernando del Paso constituye constituye un referente importante en el escenario cultural e intelectual de nuestro país al contar con la riqueza y vitalidad de su prosa. Es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Aristóteles presume preservación de especies en Jalisco. La presencia del Centro Nacional de Recursos Genéticos, ubicado en Tepatitlán de Morelos, el cual preserva más de 20,000 muestras de semillas mexicanas, como el jitomate, la calabaza y el maíz, así como el vínculo entre el sector agroalimentario y la tecnología para reducir contaminantes, son algunas de las acciones estatales para preservar las especies de flora y fauna en el país. Así lo aseguró Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, durante la inauguración del 11º Simposio Internacional de Recursos Genéticos para las Américas y el Caribe, que se celebra del 15 al 18 de octubre en Guadalajara, reuniendo a especialistas en la conservación de especies vegetales, animales y microbianas. Esta es información que usted puede seguir en la página del diario elinformador.com.
Señal Internacional.
La oposición venezolana descarta diálogo con el gobierno tras su derrota electoral.
La oposición venezolana descartó el lunes cualquier diálogo con el gobierno tras las elecciones regionales del domingo.
No asistiremos a ningún proceso de exploración, conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías y cambios que requieren la pulcritud inherente al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos.
El oficialismo, que tenía 20 gobernaciones, celebró ganar 17 de las 23 en disputa.
Exigimos una auditoría total, cuantitativa y cualitativa, que no sea impuesta por el ente comicial, de todo el proceso electoral con verificación internacional confiable.
El gobierno y la MUD iniciaron en septiembre en República Dominicana contactos para explorar un diálogo, pero la coalición opositora los congeló por considerar que no había condiciones y a la espera del desarrollo de los comicios.
El pueblo de Venezuela está llamando a que se incorporen al diálogo. Ojalá atiendan ese llamado. Aparentemente llamaron a la calle. Hoy es el día uno sin calle.
Estados Unidos, Francia y la Unión Europea expresaron su preocupación por la ausencia de elecciones libres tras los resultados.
El resumen.
Carnavales y fiestas charrotaurinas, tema Sierra de Amula en el Encuentro Estatal de Cultura 2017. Marcharán en silencio en Cihuatlán contra el cáncer de mama. Rehabilitan centros de salud en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Arrancan actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CU Costa Sur. Realizan conferencias sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Ciudadanos se quejan de las vialidades en Autlán de Navarro. UDG instaura Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso. Aristóteles presume preservación en especies en Jalisco. Plantea Peña Nieto postergar la elección del nuevo fiscal. La oposición venezolana descarta diálogo con el gobierno tras su derrota electoral. Con este fondo musical nos despedimos. Deseamos que tenga un maravilloso día. Continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. A usted, mil gracias por escucharnos. Me despido con esta frase de San Agustín. Dice, la medida del amor es amar sin medida. Buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.